Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente, bienvenidos. Este es un programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos. Semana a semana, los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL, les doy a conocer novedades científicas y notas de interés relacionadas con la diversidad biológica de Colombia en la voz de sus protagonistas. Hoy vamos a hablar de las mariposas, vamos a hablar de los lepidópteros, pero con un énfasis muy particular en las polillas, aquellos organismos que vemos principalmente en la noche o en las madrugadas normalmente. Para hablar del asunto hemos invitado a los biólogos Liliana Prada y Sergio Vargas, quienes vienen estudiando este grupo de insectos, las mariposas. Liliana es bióloga de la Universidad Javeriana y sus investigaciones se centran en el estudio de los insectos terrestres y acuáticos. Especialmente se ha dedicado a la taxonomía y a la sistemática del orden lepidóptero, o sea, mariposas y polillas. Las revisiones taxonómicas iniciaron cuando trabajó en insectos del Parque Nacional Natural Utría en el Chocó, Colombia, con énfasis en la familia Geometria. Y Sergio pues también es biólogo de la Universidad Javeriana y está dedicado a este grupo de insectos ya hace un buen tiempo desde su formación como biólogo. Actualmente es entomólogo del Jardín Botánico de Bogotá, trabaja en micropolillas o microlepidópteros y ha descrito estos microlepidópteros en los últimos años varias novedades taxonómicas. Bienvenidos a Naturalmente y gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, para iniciar con este interesante tema de las polillas, Sergio, cuéntele a la audiencia qué son las polillas, porque mucha gente puede pensar que si son mariposas o no lo son, y cómo podemos dar claridad sobre esto a nuestros oyentes.
Bueno, las polillas y las mariposas, ambas conforman el grupo conocido como los lepidópteros, y insectos con escamas en las alas. Es un grupo extremadamente diverso, con más de 160.000 especies aproximadamente. Las polillas es un nombre común. De hecho, el nombre polilla y mariposa son simplemente grupos de nombres comunes que no reflejan la historia evolutiva del grupo. No hay una forma correcta o una forma estricta de reconocer una mariposa y una polilla. Tradicionalmente, las mariposas se dice que vuelan de día, son vistosas, y las polillas vuelan de noche y son opacas. No obstante, esta clasificación no solamente es tradicional, antigua, sino que no refleja la historia evolutiva del grupo. Hay muchos grupos de mariposas, o varias especies de mariposas, tradicionalmente mariposas diurnas, que son opacas y pueden volar en horas crepusculares. Y hay muchos grupos de tradicionalmente nombrados polillas, que son muy vistosos y vuelan de día. Tradicionalmente también se diferencia según las antenas. Las mariposas tienden a tener unas antenas con una masa apical, y las polillas con una gran variedad de formas de antenas. Esto también no refleja la historia evolutiva del grupo, habiendo polillas con antenas con masa apical y mariposas con otra conformación morfológica en cuanto a sus antenas. Hay personas que prefieren decirle a las polillas mariposas nocturnas, pero es mucho más correcto decirle que las mariposas son polillas diurnas. En realidad, esto reflejaría un poco más la historia evolutiva del grupo, en el cual que se puede decir que todos son polillas y solamente unos pocos grupos son los que en el devenir evolutivo han como colonizado los horarios con sol.
Es muy interesante porque eso casi, esa información que acaba de darnos se conoce muy poco, ¿no? La gente piensa que la mayoría son las mariposas nocturnas, ¿no?
No, sí, la gran mayoría de todo el grupo serían lo no mariposa diurna, más bien, lo que no vuela de día. Son mucho más diversos los grupos nocturnos, por decirlo así.
Bueno, ¿y cómo estamos en número de especies de mariposas nocturnas, tal como nos está indicando, en Colombia.
No se sabe, en Colombia aún falta mucho por estudiar en cuanto a la diversidad de las mariposas nocturnas o polillas. No se sabe, se estiman alrededor de unas 20.000 quizás de especies de mariposas nocturnas en el país, haciendo unas proporciones y más o menos, sí, estas inferencias a partir de los grupos que ya más o menos se conocen el número de especies, haciendo estas proporciones se estiman más o menos unas 20.000 especies de polillas o mariposas nocturnas en el país. No obstante, hay grupos completamente desconocidos y los reportes de familias son, a nivel de familia, son realmente comunes. Ahí están las polillas, solamente es ir a colectarlas.
Y en términos de especialistas en polillas, ¿cómo está nuestro país? O digamos la región tropical.
En Colombia, en específico, cada vez hay más personas que se interesan en cuanto al estudio de la lepidopterología nocturna, o bueno, no mariposas, y ya hay algunos especialistas en distintos grupos, y cada vez se están sacando más reportes, sí, o checklists, que es como el primer paso de, bueno, ¿cuál es la diversidad que tenemos, con qué contamos?
Sergio, en nuestro país, ¿cómo se distribuyen estos organismos? Digamos, ¿cuáles son las regiones de vida donde más se pueden encontrar? O según la información que ustedes tienen, de acuerdo con la experiencia, ¿en qué zonas de Colombia hay más? ¿Cuáles son los niveles altitudinales? Cuéntenos un poco de eso.
Es muy interesante porque los lepidópteros están presentes en todos los ecosistemas terrestres, incluso en algunos acuáticos. Y pues en Colombia no es la excepción. Están en todo lado. De hecho, es muy interesante una investigación reciente en la que participé, que en el área urbana de Bogotá se reporta una familia que no se reportaba en el país hace más de 100 años, hablando de lo importante que son los ecosistemas urbanos para la conservación de la diversidad. Están presentes en todo lado. Tal vez la última frontera puedan ser los páramos, que es una fauna realmente poco estudiada. O los ecosistemas de alta montaña, pues.
¿Podríamos ampliar un poco sobre las mariposas o las polillas que se establecen en medios acuáticos?
Son grupos realmente más o menos poco estudiados. Tal vez las personas que trabajan en calidad de aguas estén más afines a ellos. Pero sí, son dos grupos, dos linajes grandes de polillas acuáticas, cuyas larvas son acuáticas más bien, piraloideos, y unos grupos de artinos, también sus larvas son acuáticas o semiacuáticas.
Y me imagino que no son muy vistosas, o sea, ¿cómo son?
Los adultos son más bien opacos, con colores más o menos oscuros. No obstante, pues esto de la belleza puede ser algo subjetivo, ¿no? Pero son los adultos son como opacos en estos grupos de mariposas.
Sí, usted tiene razón, lo de la belleza es subjetivo, porque uno ve estas mariposas nocturnas que tienen esos ojos espectaculares y la gente netamente entra en pánico, pero son realmente muy bellas. Sergio, cuéntanos un poquito sobre ese hallazgo con relación a la parte urbana. ¿Cómo fue? ¿Qué se encontró y de qué se trata?
En el trabajo que se realiza en el Jardín Botánico de Bogotá, pues trabajamos en las áreas verdes urbanas. Entonces, colectando distintos grupos de insectos en parques del sur de la ciudad de Bogotá, unas colegas colectaron una pequeña mariposita de un tamaño no mayor a medio centímetro. Cuando yo tuve acceso al material, me di cuenta que este era un grupo extraño, poco estudiado, microlepidópteros. Me llamó la atención, resultó ser una nueva especie de un opostrégido, un lepticuloideo, es una familia muy interesante de pequeñas polillas y que no se reportaba en el país desde una especie colectada en los farallones de Cali en 1911. Entonces, más de 100 años en los que no se conocía un reporte de esta familia en Colombia, y es muy muy interesante que esté en las áreas urbanas de Bogotá, posiblemente asociado al Guayacán de Manizales. Creemos que esa puede ser su planta hospedera, y pues es uno de los árboles más frecuentes y vistosos que hay en las áreas verdes de Bogotá.
Realmente muy interesante, pero ha mencionado en varias ocasiones el término micropolillas. Hablemos un poco del tamaño de las polillas. Micro, desde qué medidas hasta qué tanto de grandes.
Así como polilla o mariposa no hace referencia a la historia evolutiva del grupo, también los lepidopterólogos, los y las lepidopterólogos, usamos el término micro y macropolilla simplemente como grupos de conveniencia, por el tamaño, básicamente. Sí, simplemente los insectos muy grandes, los grupos de insectos muy grandes son macros, los más pequeños desde un centímetro o un centímetro y medio hacia lo más pequeño son micropolillas. Esto tampoco refleja la historia evolutiva del grupo. Hay especies en los grupos macro que son muy, muy chiquiticas, de un centímetro, y hay grupos de microlepidópteros que pueden llegar a ser realmente bastante grandes. De hecho, hasta de los más grandes, ¿no? Otra forma más o menos de distinguir los grupos es que los grupos macro, de macrolepidóptera, tienden a ser las larvas como de vida libre, las que uno ve comiéndose la hojita, ¿no? La típica oruga comiéndose la hojita o la oruga medidora. Y los grupos de microlepidópteros, las larvas tienden a ser de vida interna, los barrenadores, los minadores, los dolahojas, o los, pequeñas larvitas que de vida interna. Es una forma más o menos de distinguir los dos grupos, pero repito, no hace honor a la historia evolutiva de los lepidópteros.
Liliana, cuéntenos un poco sobre las polillas en el sentido de si son únicamente nocturnas o en este sentido de si prefieren la luz o prefieren ser exclusivamente de la noche. ¿Cómo es este tema?
Pues, como todo en biología, depende de la especie. La mayoría de las polillas son nocturnas, aunque sí hay varias especies o subfamilias o grupos que sí son diurnas. Entonces, por ejemplo, encontramos las que pertenecen a la subfamilia de Optine o Artine o incluso algunos esfíngidos. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá se pueden encontrar las especies Aelopus titan y Aelopus feidus, que son súper bonitas porque parecen como colibrís. Que como nos decía Sergio, entre comillas son polillas, pero pues el nombre tampoco les hace alusión porque tienen actividad diurna. Igual es importante tener en cuenta que las adaptaciones que tienen las polillas o mariposas diurnas o nocturnas dependen de su linaje evolutivo y pues las adaptaciones que tengan en su medio. Entonces, por ejemplo, las polillas que son activas de noche pueden tener menos competencia por alimento o tal vez relaciones muy específicas con ciertas plantas que solo abren de noche para ser polinizadas por ciertas especies. Mientras que, por ejemplo, las que presentan actividad diurna tienen sus ojos adaptados a un poco más de luz y a recibir energía del sol, a tener, no sé, coloración un poco más brillante, entre otras cosas. Entonces yo creo que hay que entenderlo como que es una repartición de recursos en donde la mayoría de polillas tienen algo así como el turno de la noche y pues llegan a ser incluso mejores polinizadoras que las mariposas diurnas.
En ese turno de la noche también son consumidas por otros predadores, ¿no es verdad?
Sobre todo por los murciélagos. Es como un tema muy interesante ver todo como las adaptaciones que han tenido porque pues la mayoría de polillas tienen algo que se conoce un órgano timpánico, que es, digámoslo, es una forma como de evitar ser depredadas por murciélagos, pero aún así los murciélagos las logran localizar. O sea, es como una batalla de evolutiva, en donde pues para las polillas nocturnas su principal depredador son los murciélagos.
¿Y qué otros organismos? Aves, me imagino, ¿no?
Aves, más que todo para las diurnas, me imagino que las aves que también tienen actividad nocturna pueden alimentarse de las mismas, todo lo que son geckos, ranas tal vez, no sé qué otro pueda haber. Ah, bueno, pues todo lo que incluye parasitoides. No sé si Sergio quiera complementar.
precisamente Liliana lo dice, los parasitoides son posiblemente los mayores controladores de lepidópteros. Posiblemente sin parasitoides estaríamos hablando de un grupo mucho más diverso o mucho más frecuente y abundante y conspicuo en la naturaleza.
Bueno, estos ojos tan impresionantes que tienen las mariposas en sus alas y este mimetismo en el cual uno pues observa que se mimetizan de manera con colores muy similares al sustrato, incluso toman la forma de hojas. ¿Cómo es este fenómeno, Liliana?
Pues todo eso se ve reflejado como un mecanismo de defensa, como lo comenta el profesor Jaime. Es muy lindo ver, digamos, algo que uno piensa que es una hoja y resulta que es una polilla o una mariposa. Por ejemplo, he visto algunas que parecen semillas o algunas parecen heces de pájaro. Entonces, todas esas son como esas estrategias que ellas tienen para evitar ser depredadas en el medio donde viven. Y pues yo creo que debe haber muchas que pues aún no se conocen porque deben camuflarse muy bien.
Y además no todas extienden las alas, eso he podido observar, ¿no? Todas, un buen número siempre están como con las alas recogidas. Eso es, se debe a que a la temperatura o esa estrategia es por qué.
Yo creo que esa es una forma en que la gente trata como de clasificar o diferenciar mariposas de polillas, pero la verdad no, pues no tiene mucho sentido porque hay muchas polillas que igual cuando están, cuando se perchan, por ejemplo, pues igual las ponen para atrás o las ponen en diferentes ángulos. Como que eso depende mucho de la familia y ayuda, o no ayuda, sino que tiene alguna importancia taxonómica que igual ayuda a clasificar y reconocer los especímenes. Pero creería que todo son adaptaciones al medio.
Diana, hablemos un poquito sobre el estado de conservación de las polillas, ¿sí? ¿Cómo es este tema de las amenazas y de los riesgos más importantes a los cuales están sometidos?
Bueno, pues, aunque hay muchas especies por describir en el país y en el mundo, y sumado a esto, pues desconocemos todavía mucho sobre la biología, la taxonomía, la historia natural y la ecología en el territorio nacional. Entonces, como decía Sergio ahorita, aproximadamente se conocen 3.600 especies de mariposas, pero de polillas se estima que hay más de 20.000. Entonces, de esas 20.000, hasta la fecha, solamente se tienen dos registradas como vulnerables en el libro rojo de los invertebrados terrestres. Entonces, todo este desconocimiento dificulta mucho establecer un grado de conservación de este grupo, y seguramente deben haber muchas especies más que se encuentran en alguna categoría de amenaza que desconocemos. Y bueno, en cuanto a los principales riesgos y amenazas a las cuales están sometidas son la destrucción y transformación del hábitat y pues cada vez más el cambio climático.
Por favor, amplíe el tema de por qué el cambio climático, digamos, ahí cómo se refleja. Digamos, pues cuál es la medida de comparación.
Es un tema que, digamos, yo he visto trabajos para mariposas diurnas, para polillas diurnas. Lo que puedo pensar es que, por ejemplo, hay una especie que yo pude trabajar en odontido que está restringido al páramo. Entonces, está acostumbrado a tener todo su ciclo de vida a una altura de 3.400 metros. Pero a medida que se va calentando y calentando, entonces ya no va a hacer tanto frío, pues todo su ciclo se ha alterado, y todo el desarrollo larval, y esto es solo una especie. Entonces, me imagino que para ecosistemas más delicados, pues puede ser algo más urgente o más rápido.
Sergio, y en este tema, ¿usted qué puede decirnos, particularmente, digamos, es la deforestación o qué es lo que más afecta a la conservación?
Posiblemente, Lo más urgente es conocer qué tenemos antes de poder hacer hipótesis de conservación y más. Yo creo que lo principal es decir qué especies tenemos y ahí luego sí podríamos hablar de conservación o de efectos de cambio climático. Yo creo que lo que más puede estar afectando o poniendo en amenaza la diversidad de lepidópteros nocturnos en el país es que es su desconocimiento. No sabemos qué es lo que tenemos y por lo tanto no sabemos qué podemos estar perdiendo. Y sí, la deforestación, posiblemente, el crecimiento de la frontera agrícola es posiblemente lo que puede estar más afectando la diversidad de estos insectos.
Bueno, pero ya te, bueno, ustedes mencionaron ya el número de especies, la distribución en el país, que hay un buen número de especialistas en Colombia dedicados a los lepidópteros, pero ¿cuáles serían como los campos? Bueno, hay que trabajar más en inventarios, pero ¿cuáles serían los otros campos en los cuales debemos hacer énfasis en el estudio de las polillas?
En el campo en que yo me he movido y que tengo tal vez un poco más de experiencia es trabajar en inventarios, en taxonomías de la taxonomía de algunos grupos de polillas. Pero hay todo por hacer en ecología, en relación planta-animal, con las cuales son las plantas hospederas, parasitoides.
Complementemos lo que acaba de decir Sergio.
Pues yo creo que una forma que ayuda a complementar mucho los inventarios es ayudar, como no ayudar, sino a colectar las larvas, ¿no? Entonces, a tratar de sacar ciclos de vida. Porque, o sea, hay muchas especies que no se sabe cómo es la oruga. Entonces, uno no sabe ni cuál es la planta hospedera, ni cuáles son los parasitoides, ni si es atacada por algún hongo. Pero todo eso es porque se desconoce la larva. Entonces, yo creo que un gran paso o algo complementario a hacer en estos momentos sería tratar de criar larvas, tratar de sacar ciclos de vida y así pues conocer pues toda la biología e historia natural que va detrás de cada especie.
Para finalizar, Liliana, Sergio, un mensaje para nuestros oyentes relacionado con la conservación, sobre todo la conservación de polillas. ¿Ustedes qué nos pueden decir, qué nos pueden contar, qué nos pueden recomendar?
Yo insisto en conocerlas, lo que dice Liliana, así, criarlas, poner trampas de luz, ¿sí? Perderle el miedo a la noche. Yo creo que, no sé, que los laboratorios incentivan a colectar polillas. Si hay información, si hay cómo acceder a ellas, muchas veces se ve que no. Cuando se hacen inventarios, se colectan insectos en general, desprecian las polillas o no salen de noche, no ponen trampas de luz. Y en realidad solamente es poner un bombillo cerca, incluso puede ser muy cerca donde se esté durmiendo, poner un bombillo de cara al bosque y colectar. Es realmente sencillo. Montar micropolillas es tal vez, puede tener unos pasos de más, pero básicamente es igual que montar una mariposa grande, lo único distinto pues es el tamaño. Y si hay herramientas, sí se puede. El primero, pues incentivar a conocer, ¿sí? Acá pongamos trampas de luz, y no despreciemos esas polillas feitas que vuelven entre los pastos de día tampoco. Pueden haber cosas muy interesantes. Y sí, ese es el mensaje, a conocer. Sí hay cómo trabajar con polillas, se puede hacer bastante. Hay mucho por hacer en todas las ramas de la biología. Hay todo por hacer en cuanto a las polillas.
Liliana.
Bueno, pues a mí me gustaría dejar el mensaje que pierdan el miedo. O sea, yo siento que mucha gente les tiene mucho miedo, pero no las conoce. Entonces, ese desconocimiento no permite que se puedan estudiar, porque lo primero que hacen es verla y le pegan un chancletazo o le pegan un escobazo. Entonces, uno, perderles el miedo, porque, como decía Sergio, la belleza es muy subjetiva y a medida que uno va estudiando estos organismos, les parece, bueno, por ejemplo, a mí en mi caso me parecen incluso más bonitas que las mariposas diurnas, entre comillas. Como dice Sergio, hay mucho por hacer en cualquier área que ustedes quieran trabajar o si están interesados en trabajar, pues aquí estamos siempre en pro del estudio y conservación de los lepidópteros en el país, y no piensen que para encontrar nuevos registros o especies nuevas hay que irse a la selva amazónica o a la selva chocuana. Aquí en Bogotá o en sus ciudades, en su patio o en su jardín, pueden encontrar cosas totalmente nuevas.
Sí, de verdad que es muy interesante. Liliana, y nuestros oyentes, ¿en dónde la pueden contactar? Lo mismo Sergio, ¿en dónde le siempre preguntan cómo hacemos para hablar con Liliana, con Sergio, para lo que hemos conversado en el día de hoy?
Sí, a mí me pueden contactar a mi correo electrónico, es lilianapradalara@gmail.com.
Y a mí me pueden contactar también en mi correo electrónico, vargas.sergio020@gmail.com. Y pues siempre creo que también hablo por Liliana y por mí, que siempre estamos dispuestos a como agrandar la red de polillólogos. Pues hay mucho por hacer y la idea es trabajar en conjunto, porque pues así es que tiene que ser la ciencia colaborativa.
Sí, muy interesante el mensaje, ¿no? Así hemos, pues, hemos llegado al final de este interesante programa con la presencia de nuestros invitados del día de hoy, la presencia de los biólogos Liliana Prada y Sergio Vargas, biólogos muy dedicados al estudio de las polillas, quienes hoy nos han deleitado con darnos a conocer algunas notas muy importantes sobre estos organismos, porque son interesantes y cómo debemos conservarlos y preservarlos para incrementar la diversidad, el conocimiento sobre la diversidad biológica de nuestro país. Damos un especial reconocimiento a nuestro productor Julián Steven Moreno Velosa, a Sergio y a Liliana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, y a ustedes, apreciados oyentes, gracias por haber estado con nosotros una vez más en Naturalmente por Radio UNAL. No olviden que los árboles son tesoros que debemos proteger y ayudar. Fomentemos su proliferación. Sin duda, aumentar la biodiversidad mejora el mundo. Gracias de nuevo a Sergio y a Liliana y a ustedes oyentes. Gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente. Hasta pronto.
Naturalmente. Un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.